En Uruguay el sector lechero ha sido históricamente uno de los rubros más dinámicos de nuestro agro. La lechería es un rubro de gran importancia social que se ha consolidado fuertemente en base a una cadena bien integrada y a un mercado externo creciente que hoy se lleva el 70% de su producción. Sin embargo, la lechería también enfrenta desafíos y uno de los principales tiene que ver con el capital humano. Una frase que se escucha a cada rato si uno recorre es: hoy no es fácil encontrar gente para trabajar en los tambos. Por eso es que en esta tertulia agropecuaria hoy no vamos a discutir cómo aumentar la productividad del sector lechero, ni cuáles son las mejores pasturas, ni qué modelo de producción es el más adecuado para nuestro país. Hoy no vamos a hablar de números, o tal vez sí, pero en todo caso de otros números, porque hoy vamos a hablar de personas. Rosana, ¿presentamos a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana?
¿Cómo no? A tu derecha, Maider García, directora de la Escuela Rural número 1 de San José, ubicada en el paraje Bañado. Es muy cerquita acá de San José, cerca del frigorífico, eso es lo que aprendí. A esa escuela asisten 50 niños y tiene 4 docentes. Bienvenida y muchas gracias.
Gracias a usted.
¿Cuántos años como maestra rural?
10, con este 10.
¿Y siempre acá en San José?
Sí, siempre en la escuela número 1, pero como maestra urbana 25 años antes.
Sigo con Mercedes Antía, a mi izquierda, directora general de Desarrollo de la Intendencia de San José. Mercedes,
buenos días.
Mercedes, a su vez, conoce muy de cerca el sector lechero, ¿no?
Soy parte de él.
Entre ¿cómo es eso?
Bueno, nosotros también somos tamberos, así que me comprende las generales de esta charla de hoy. Bueno, hace muchos años que vivo en el tambo, fuimos de los que elegimos vivir acá y vivir de la producción. Y bueno, eso también da un conocimiento, aparte del lugar donde trabajo y de mis responsabilidades del gobierno departamental, también uno siente estas cosas en carne propia y tengo una visión particular del tema que seguramente lo vamos a poder desarrollar.
¿En qué zona estás?
Nosotros estamos en la zona de Punta de Valdés, ruta 1, una zona bien distinta a la que estuvieron recorriendo ustedes el otro día, que estuvimos recorriendo el otro día. Que bueno, que es bien diferente, ¿no? Yo creo que ahí vemos dos San José bien distintos, el eje de Ruta 1 y el
ruta
norte.
Ruta 1,
¿no?
Kilómetro 60.
58, por ahí.
58. Bueno. Continuamos.
A mi izquierda, Luis Mario Fuentes, 22 años, productor familiar, lechero también, en un establecimiento ubicado a 17 kilómetros de Villa Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias. Nos recibió en su casa el sábado. Y por último, Álvaro Lapido, 50 años, productor ganadero y lechero, en un campo ubicado a 50 kilómetros de Villa Rodríguez, por la misma ruta que Luis Mario, dueño de casa. Muchas gracias y bienvenido.
Buen día, gracias.
Quizás valga la pena profundizar en los dos ejemplos de establecimientos de producción lechera que representan Luis y Álvaro, ¿no? A ver, Luis, dijimos que la tuya es una producción familiar. ¿Desde hace cuánto tiempo tu familia está afincada allí?
Mis padres hace mucho tiempo que están en esa zona.
¿La tradición empezó con tus padres o empezó antes todavía?
La tradición arrancó de mi abuelo y después pasó a la generación a papá y bueno, y ahora yo estoy encaminando un poco la lechería y apostando a la lechería.
Luis dice que él está encaminando ese emprendimiento a los 22 años, pero en realidad se metió antes, ¿no? ¿Con qué edad?
Yo cuando me quise dedicarme a la lechería, al campo, tenía 15, 16 años.
Y cuatro hermanos, ¿no?
Tres hermanos más.
¿Que no están en el tema?
No. Mis otros hermanos no se dedicaron a estudiar y estudiaron todos.
Todos han seguido distintas carreras de nivel terciario, sí. En Montevideo. ¿Alguno de ellos vive en San José, en la ciudad?
Sí, tengo una hermana que está en San José, acá mismo en la ciudad. Y después mi otra hermana vive en la misma zona que nosotros, pero también trabaja en lo que estudió. Y después sí tengo un hermano que vive en Montevideo y radicado allá.
Tu vocación por la lechería es muy fuerte, eso lo quedó claro el otro día cuando charlábamos contigo, al punto entonces de que a los 15 años incluso pactaste con tus padres que no ibas a terminar el liceo, porque lo tuyo era estar ahí.
Sí, sí, lo mío era estar ahí y nada, y seguir con eso. Y está, hoy en día lo que mejor me sale es lo que más sé hacer.
De todas maneras, estás muy cerca de las fuentes de información y conocimiento. Sí. ¿Has encontrado tu camino? ¿Cómo?
Y nada, yo no seguí estudiando en el liceo, pero digo, todo lo que está vinculado a la lechería, al campo, así, me voy informando, me gusta leer y siempre leo o escucho.
¿Pagas asesoramiento?
Sí, nosotros contamos con asesoramiento técnico, que eso nos ayuda mucho.
¿El tamaño del predio?
Y son entre arrendadas y propias unas 120 hectáreas más o menos.
Vayamos al otro caso, al de Álvaro Lapido. Acá en este caso hablamos de un empresario ganadero y lechero, así lo describió Rosana recién, que continúa una tradición familiar también. ¿Cómo es esto?
Sí, mi abuelo tenía este campo desde hace más de 70 años, pero a diferencia de la familia de Mercedes y la familia de Luis, mi familia ha sido siempre ausentista. Hemos estado siempre viviendo en la ciudad y trabajando el campo en algo que siempre ha sido muy criticado desde hace 70, 60 años, el por qué los dueños de los establecimientos no permanecen ahí. Y creo que cuando me invitaron a esta charla, a esta tertulia, me parecía muy bueno no estar hablando de litros por hectárea o kilos de carne por hectárea o litros por vaca masa, y hablar de alguien que el otro día me arrimó información, hablar de niños por hectárea, hablar de familias por hectárea, que es el problema que tiene hoy la lechería. Hace 50 o 60 años sobraba la gente en el campo y no había trabajo, y hoy pasa lo contrario.
Sí, el viernes de tardecita, cuando íbamos desde acá, desde San José, hacia Pilar, que así se llama el establecimiento que dirige Álvaro, en esa zona de Carreta Quemada, en el camino, Álvaro largó por sí mismo con este tema, ¿no? Parece, no sé si es una obsesión, pero te tiene muy preocupado. Álvaro iba mostrando, mirá esa casa que quedó vacía, ya se va convirtiendo en tapera, mirá aquella otra, y la cantidad impresionaba, ¿no? Le has dado muchas vueltas a ese tema, por lo que ves a tu alrededor, y bueno, y por tu propia experiencia vital, porque a ti también te toca estar repartiendo el tiempo entre Montevideo y el campo. En el caso tuyo, ¿cómo lo haces?
Lo hago en mala forma, porque ni estoy con mi familia, ni estoy bien en el trabajo. Pero creo que es la realidad de muchísima de la gente que trabaja en la agropecuaria uruguaya, dada la falta de infraestructura que hay. Cuando uno opta, tiene que tomar la decisión dónde me afinco, dónde estamos, dónde ustedes visitaron. No hay ómnibus, no hay buenas carreteras, no hay acceso a la salud, no hay acceso al trabajo de las mujeres, por ejemplo. Es muy difícil creo que es un tema interesante. Las mujeres son expulsadas del campo. Toda la vida han sido expulsadas del campo porque si no trabajan en una cocina, en una estancia. Y creo que la lechería hoy puede brindar, está dando oportunidades a las mujeres para permanecer, porque tenemos mujeres que trabajan en los tambos, que crían los terneros, que llevan registros, que llevan trazabilidad. Hay muchos técnicos, y hoy nos acompañan, que son mujeres. Hemos visitado muchos tambos. Y creo que ahí, y permítame que siga un poquito más, el hecho de que las mujeres buscan lugar en las ciudades termina con que tenemos muchos peones o muchos hombres solteros en el campo. Y creo que hay una necesidad de todo ser humano es de formar una familia. Y sin embargo, el campo, vemos muchos hombres solteros, muchas mujeres sin oportunidades de trabajo que terminan migrando. No se forman las familias que necesitarían estar en el campo, y creo que eso es el resultado de lo que hoy pasa, de que no hay gente para trabajar.
Tú decías, hay muchos peones solteros, muchos trabajadores solteros, pero también se da incluso con el propietario de un establecimiento grande como el tuyo. Tú sos soltero a tiempo parcial, ¿no? Pasás una parte de la semana soltero y la otra, cuando vas a Montevideo, es cuando recién te encontrás con tu familia, ¿no? ¿Se da eso?
Es así. Es así.
Patricia estará escuchando esto que está diciendo Emiliano, me parece.
Rosana, ¿por qué no ubicamos a San José y la producción lechera?
Bueno, que me ayuda Meme después, que es la que tiene todos los números globales. Para repasar con la audiencia, los tres principales de... Bueno, está Leo también y Cecilia, que me pueden ayudar. Los principales departamentos de la cuenca lechera, Colonia, San José y Florida. San José es el que tiene más cantidad de productores. No el que tiene más litros de leche finales por departamento.
Sí, hoy habría que verlo, no sabemos, pero sí tenemos la mayor cantidad de productores afincados y trabajando, lecheros y queseros artesanales.
Y dentro de ellos es el departamento que tiene la mayor cantidad de productores familiares. Presentaban el otro día los datos y cerca del 85% que tienen
menos de
predios de menos de 100 hectáreas.
Recién el tema ya aparecía en la conversación con Álvaro, pero si ahora pasamos a los demás y las demás integrantes de la mesa, ¿todos están preocupados el tema del capital humano en la producción lechera en San José?
Es que yo te felicito, los felicito por haber puesto este tema, que no sé si va a dar con una sola tertulia, porque yo creo que es el tema, ¿no? A mí siempre me sorprendió, y por eso tal vez le hago tanto énfasis desde mi trabajo, que se ha trabajado en esos números, ¿no? Los litros de vaca masa por hectárea, pero se han olvidado, o la producción y la productividad, pero se han olvidado que sin el hombre es imposible llevar nada adelante. Y obviamente nosotros estamos sumamente preocupados por eso, porque no es sustentable un sistema de producción donde no haya gente, ¿no? Nosotros estuvimos, y tú estuviste viendo este fin de semana toda la cadena, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho primero por parte de los productores en un aumento de la producción brutal, que está acompañado por coyunturas internacionales, por oportunidades que se presentaron, también lo que está haciendo la industria, ¿no? Porque realmente nos quedamos todos sorprendidos. Yo soy conaprolera desde que nací, pero sorprendidos por ese complejo industrial brutal. Pero todo eso está agarrado un hilo si no hay gente para trabajar. Y Álvaro mencionaba algo que yo hace mucho tiempo que peleo, que es el tema de la mujer. Y yo creo que esto es consecuencia, digamos, lo que estamos viendo ahora, de la falta de políticas y de la falta de la participación de las mujeres en las gremiales agropecuarias. Si las mujeres hubiéramos participado, hubiéramos tenido la posibilidad de participar en las gremiales desde un lugar de decisión y de proyección, para todas nosotras el tema de nuestros hijos es vital. Entonces seguramente ya hoy tendríamos, y es algo que lo venimos hablando hace mucho tiempo, pero hoy tendríamos otra posibilidad.
Mercedes ya avanzó con algo de análisis de las causas, pero sería bueno que con ustedes, con los demás integrantes de la mesa, completáramos un cuadro por ese lado. Por ejemplo, ¿qué dice la maestra? ¿También tú estás preocupada por este factor?
Sí, bastante. La verdad que yo les contaba el otro día que, por ejemplo, de 13 niños que tengo en sexto año, hay 3, 4 que desean con mucha fuerza ir a la escuela agraria para continuar sus estudios, para después continuar trabajando en el campo. Realmente con ganas, Rosana, vos lo viste, pero los demás no. Y este año me pasa, otros años no, otros años han sido 1, 2 nada más. O sea, la mayoría de los chiquilines desea estudiar otra cosa.
¿Y esos, esos chiquilines son hijos de trabajadores de tambo,
trabajadores,
o hijos de dueños de tambo?
No, en la zona donde yo trabajo, que además es una zona especial porque, como decía Rosana muy bien, está muy cerca, está a 5 kilómetros de San José, y la escuela se nutre además con 10 o 12 chiquilines de la periferia de la ciudad, o sea, netamente de allí de la zona hay 40 alumnos. La mayoría son empleados. Había uno grande, no sé exactamente cuántas vacas tenía, pero había uno que era relativamente grande, que vendió, ahora lo vendió el tambo, y hay una persona trabajando, o sea, un empleado, que tiene un alumno en la escuela. Y después, son productores chicos, de tambos chicos, y la mayoría son empleados de tambos. Los padres de la escuela son la mayoría empleados.
La pregunta, capaz que vos lo mirás un poquito más de afuera que nosotros, es este, ¿por qué crees tú que hay tan pocos niños que en realidad, ¿a qué lo asocias a las ganas de seguir en el tema? ¿Qué ven? ¿Ven drama? ¿Ven sacrificio?
Claro, ven sacrificio. Ellos, hoy había un mensaje que leía Emiliano que decía que o escuchan a los padres y...
Vos el de Daniel, sí. Los hijos han escuchado toda la vida a sus padres despotricar contra el trabajo del tambo, ¿cómo va a haber reposición generacional?
Por ejemplo, cuando hay, te digo algo muy cerquita de la escuela, que es lo que yo puedo ver. Cuando tenemos un beneficio que la gente nos apoya y mucho, muchas madres van recansadas a trabajar, hablando, relacionando con lo que hablaban de la mujer, generalmente, porque la mujer se encarga de los terneros, de todo, y además de lavar la cancha, después de cuidar los chiquilines de la casa. Entonces muchas veces van sumamente cansadas y con pocas horas, entonces, y ellas dicen y transmiten eso a sus hijos.
¿Y qué dice el más joven de la mesa?
Yo te iba a preguntar eso.
¿Qué dice Luis?
Que está justo Andrea, su novia. Si en el caso de ustedes, por ejemplo, Andrea te mira como... Te mira sufriendo, te mira en un trabajo de sacrificio, denigrante. ¿Cómo lo viven ustedes?
Digo, en cierta parte, para mí no es tanto el sacrificio y la esclavitud que tiene el tambo, sino las horas que demanda atender un tambo.
¿Cómo es eso?
Y no es, para mí, vos si trabajás 24 horas del día y por más que trabajés, si vos no usás la cabeza y no, por más que trabajes, no te puede salir muy bien capaz. El tema, un poco de tener la cabeza pensando en cómo hacer las cosas o cómo solucionar.
¿Eso ayuda a trabajar menos?
No sé si a trabajar menos, pero es parte que está siempre enchufado en eso. Y viendo o cómo hacer o cómo hago para tal cosa después que te dejas de trabajar, digo. Y eso da un poco a veces de problemas. Pero bueno, pienso que la llevamos bastante bien.
¿Tú te encontrás en tu entorno con este problema de la falta de gente también? Tú sos un ejemplo, por lo visto, de los pocos, no son la mayoría, de hijos de productores que deciden tomar la posta efectivamente, y además con un gran dinamismo, con creatividad, con un espíritu emprendedor notable. ¿Qué pasa cuando a ti te toca conseguir gente para que trabaje contigo? ¿Tu establecimiento da para eso?
Bueno, nosotros contamos con un empleado.
Hay un empleado. ¿Y fue fácil conseguirlo?
No salís y conseguís a... O sea, salir y conseguir a cualquiera es fácil. Ahora, conseguir que te hagan las cosas bien, que sean responsables y que te cuiden lo tuyo, ahí es donde entra el tema. Yo no sé si tuve la suerte o no de que cuento con un gran tambero, que es el que se encarga del ordeñe.
Que es otro joven también, ¿no? Más joven que tú.
Tiene 19 años, tiene. Es muy joven. Y digo, está conmigo y yo estoy muy conforme con él y hay una buena relación entre nosotros.
Y es una pieza fundamental, porque si no contás con él, se te terminan tus posibilidades de descanso algunos días de la semana o de tomarte vacaciones, por ejemplo.
Sí, no, él en este momento es algo fundamental, y imprescindible. Son pocos los casos. Yo creo que si hoy buscar otro chiquilín de 19 años que me trabaje como el que me está trabajando, creo que me costaría mucho encontrar y no sé si lo encuentro.
Pero remarco entonces, en este ejemplo que estamos manejando, que tenemos a un pequeño productor con sus padres, ¿no? Luis tiene a sus padres todavía como colaboradores, ¿no? Andan en los 70 años, pero siguen obviamente dando manos. Es un establecimiento chico, de 60 hectáreas propias y 60 rentadas, por ahí.
Una cosa así.
Que puede tomarse vacaciones. Sí, Luis sí. Se toma vacaciones. Sí, este, sí. Cada tanto va a las termas, cada tanto en verano se va a Piriápolis o a otros balnearios de Maldonado y no trabaja toda la semana esclavizado allí. Tiene ese colaborador que es la clave.
Ahí está.
Pero si no lo tuviera, otro gallo cantaría.
Como te decía hoy, a veces, muchas veces, no estás trabajando todo el día, pero la cabeza la mantenés ocupada ahí en el tambo y tal. También estás trabajando con eso.
Volvemos a Álvaro.
Cuando recorríamos contigo, Emiliano, en algún momento, tú que tuviste la oportunidad de visitar Nueva Zelanda, a mí me venía a la cabeza un libro que escribió el doctor Eduardo J. Corso hace 50 años en un viaje que hizo a Nueva Zelanda. Y el libro decía, ¿por qué Nueva Zelanda sí y Uruguay no? Y eso es lo que ayer discutíamos y nos preguntábamos mientras recorríamos. En Nueva Zelanda, tal vez por la influencia inglesa, hay buenas carreteras, a cada 20 kilómetros hay un pueblo, una ciudad, con todos los servicios que querríamos los que estamos en el campo. Buena educación, trabajo para nuestras señoras, salud, entretenimientos, lo mismo que tiene la ciudad. Eso es lo que tienen los tamberos neozelandeses y lo que querríamos tener acá.
Sí, eso lo remarcaba incluso Michael, un empleado de un tambo instalado en la zona de Rodó, que es propiedad de un neozelandés y el mismo neozelandés. Son interesantes esos casos. Porque,
que recorrió con nosotros.
Sí, que estuvo con nosotros el sábado. Este empresario neozelandés que compró ese tambo en Rodó no forma parte de todo aquel proyecto New Zealand Farming Systems Uruguay, vino por su cuenta, digamos, y a su vez consiguió para encargado de su tambo a un técnico neozelandés, joven, con quien estuvimos. Bueno, noviado con una argentina, por ahí se explicaba la presencia de él acá. Y cuando le preguntábamos cómo le resultaba vivir en la zona de Rodó, él decía, bueno, no está mal, pero en Nueva Zelanda, a 20 kilómetros, uno siempre tiene una ciudad muy buena, una muy buena ciudad. Y no es el caso, no se da el caso en cantidad de lugares de Montevideo, del Uruguay.
Y durante estos 80 o 90 años, y aquí voy a hacer una acusación y seguramente me haga de muchos enemigos, el campo le ha dado a la ciudad ríos de oro, porque todo ha ido, la mejor carne, la mejor leche, los mejores productos, todo ha ido a la ciudad y es poquísimo lo que ha vuelto al campo. Y hoy tenemos esa carencia. Entonces, es la ciudad, y cuando digo la ciudad, hablo de todo lo que está en la ciudad, lo responsable o los responsables de que el campo tenga hoy esta carencia de gente, y creo que de una vez por todas habría que revertir y que el campo tenga las mismas condiciones de vida, la misma facilidad para vivir con la familia, que para mí es lo más importante, y para vivir con la familia tenemos que tener todo esto que estamos demandando y creo que, insisto, es la responsabilidad de la ciudad el no haberle devuelto al campo tanto o parte de lo que el campo le dio durante 100 años. ¿No?
Sí, porque recorríamos los caminos vecinales de San José, que está muy bien por otra parte, pero no son caminos asfaltados.
También, ¿no?
Pero no son caminos asfaltados, ¿no? Ya ahí
San José
tenemos
está entre los mejores departamentos en caminería. ¿No?
Sí, por eso, pero no son los caminos asfaltados de Nueva Zelanda. Y en determinado momento en el camino, Álvaro decía, ves, hasta acá llega el ómnibus, hasta este lugar. De acá en adelante, los botijas que, por ejemplo, van al liceo a Villa Rodríguez, de acá en adelante tienen que, bueno, o caminar, o haber dejado una moto, o dejar el caballo, y cuántas historias hay de esos niños caminando y caminando y caminando, incluso debajo del agua, para terminar llegando a su casa.
El cuento gráfico de Mario, el director de la escuela, que comienza el ómnibus a las 5 de la mañana con los niños.
Llegan los chiquilines,
para que puedan llegar en dos tandas.
A las 6 de la mañana.
Esperan una hora y pico que llegue la otra tanda para poder tener la clase. Porque
a las 7,
sí. Y es un ejemplo de un convenio entre tres partes, ¿no? O sea, ese es un ejemplo bueno, pero que en definitiva lo cobran los niños.
Que hay lugares donde ni siquiera hay ese convenio, entonces no tienen acceso.
En perspectiva.
Están muy enganchados los oyentes con el tema, mandan distinto tipo de mensajes. Julio de Rivera dice, si en la cuenca lechera tradicional, allí en San José, existen problemas de falta de capital humano, multiplíquenlo varias veces y tendrán un panorama de lo que ocurre acá, en los tambos de esta otra zona en el norte del país. Después hay otro que pide que por favor hablemos del tema de los sueldos. ¿Cuánto incide ese factor en este problema que estamos manejando?
A mí me parece oportuno eso. Muy brevemente quiero decir que yo estuve antes de venir acá en un taller en Colonia Valdense con lecheros de Colonia. Cecilia y Leo, que era nuestro compañero de tertulias originalmente, estuvieron también. Se está tratando allí el tema de la gestión humana y se habló muchísimo. La forma en que la cabeza de la empresa del predio se vincula con sus empleados o su equipo, digamos. Me parece que está bueno los dos ejemplos que tenemos en predio chico y en predio grande para que cuenten, que compartan ellos la forma de trabajar en la motivación del personal. O sea, ¿cómo haces vos para que tu socio de 19 años no se te quiera ir a Villa Rodríguez, se case, se vaya al baile, o sea, tenga ganas de hacer todo lo que hace una persona de 19 años y lo pierda?
Yo siempre digo algo que el patrón hace al empleado y el empleado hace al patrón. Yo creo que si vos tenés hoy cualquier tambero, si tiene una persona que le trabaje, que le sea responsable, como es este caso, bueno, no le vas a pagar reales ni le vas a dar ni lo vas a dejar que él no tenga los días libres. Que digo, vos cuando tenés una persona que realmente te anda, tratás de que esté bien y de apoyarlo, y bueno, te tocan cuando le tocan los días libres, bueno, tal día querés salir, salís. Obviamente tenerlo aportando a la caja y incentivándolo en el sueldo y con la exigencia que tiene con Aprole, me parece una manera buena de trabajar, por lo menos en mi caso, y creo que Álvaro también está con lo mismo. Creo que si un empleado le sirve, y si te
la,
sirve
la amenaza gente, que tiene el caso de Luis, que visitamos, y es admirable el empuje que tiene él y como el padre y la madre le han dado el lugar a él. La amenaza que él tiene es que su empleado se lo quite uno más grande. Una cosa muy común, incluso yo le estuve poniendo el ojo al muchacho ese. Pero es realmente los problemas que tiene el pequeño productor. Le cuesta retener el personal porque la empresa más grande le puede quitar. Hoy por hoy pasa en la agricultura, pasa en la forestación, pasa en todos los rubros. Las grandes corporaciones nos quitan los mejores hombres, los mejores talentos, porque tienen posibilidad de pagar más. Y eso es un tema que para Luis y para su familia es una amenaza.
La pregunta es si partimos de sueldos que en su base ya son muy malos, o estamos bien, porque otra cosa que decían en Colonia todos es a los tamberos se les paga muy bien, son los mejores sueldos.
Hoy la lechería permite pagar sueldos muy superiores a muchas de las personas que trabajan acá en la ciudad de San José, por ejemplo, atendiendo un supermercado, trabajando en muchos de las oficinas de acá. Hoy la lechería, por suerte, y creo que está bueno, paga mejores salarios e incorpora, insisto, a matrimonios. Está viniendo gente, lo decía el maestro Mario el otro día, está viniendo gente de Montevideo, hacia el interior, buscando esos lugares que hoy están vacantes, ¿no?
Yo te iba a decir, sí, un 30 o un 40% más se está pagando hoy en la lechería que en el comercio y en la industria, ¿no? Ahí cuando se está hablando de sueldos bajos, y no es un momento, no es algo puntual de hoy, 2011, ¿no? Esto ya es algo que viene desde hace varios años y que realmente, obviamente, va acompañado que hoy el precio de la leche lo permite pagar mejor. La falta de mano de obra también te exige pagar mejor. Pero el problema de la mano de obra no solamente es de la lechería, ¿no? Y no solamente es del agro. Uno encuentra, yo permanentemente hablo con empresarios y principalmente lo que la gente te dice es: queremos gente con actitud, gente con ganas de trabajar. Que eso es lo que está haciendo falta en el país, no solamente en la lechería. En este proceso, mucho más complicado porque obviamente hay que ordeñar las vacas dos veces por día. Y ni te digo en las queserías, donde después de ordeñar todavía tiene que hacer el queso. Entonces ahí el problema todavía es mayor.
Pero entonces podemos volver al punto donde el trabajo en sí mismo no es atractivo o porque es rutinario o porque es sacrificado, porque también nos decían a igualdad de sueldos o a mejores sueldos, igual si puedo elegir entre venir acá o ir a la industria, voy a la industria.
Y bueno, la gente quiere trabajar bajo techo. ¿no? Esa es una de las explicaciones. Por ejemplo, la gente del sector frutícola de la zona sur de San José, que tiene mucha competencia de mano de obra por la industria, te dice, claro, la gente quiere trabajar bajo techo. Aunque gane más acá, igualmente hay un tema de comodidad, de horarios, de tiempos. El trabajo en el campo, obviamente, y en el tambo es un trabajo sacrificado. Si llueve, si hay el terrible temporal, barro hasta las orejas, tenés que seguir ordeñando. Y eso significa una actitud y una forma de vivir. Yo creo que acá nos tenemos que estar planteando que el tambo no es solamente un medio de vida, sino una forma de vida. Y eso tiene que ir acompañado también por los trabajadores, no solamente por los empresarios, sino por los trabajadores. Yo te diría, al menos la gente que uno continuamente interactúa, el trabajador de tambo generalmente está, aparte del sueldo, va acompañado, acompaña su sueldo, la calidad de la leche, los litros de leche, los terneros. Hay incentivos que están dando los tamberos. Yo creo que eso también es algo que nosotros tenemos que no dar la imagen de que este es un sector que paga mal, que es un trabajo sacrificado, porque, obviamente, pero todos los trabajos son sacrificados. También una persona que trabaja en una industria al lado de una caldera con 40 grados todo el año, ¿cómo está esa gente? Y esto te permite otra calidad de vida, me parece a mí, tal vez porque tengo la camiseta puesta y porque entiendo que el tema del recurso humano, del capital humano, en esto es vital.
Y en la escuela se trabaja en ese tema de la actitud, que dice la maestra directora.
Sí.
Vamos a charlar de esto ahora cuando retomemos la tertulia dentro de unos minutos.
En perspectiva.
La producción lechera y su capital humano. Hoy no es fácil encontrar gente para trabajar en los tambos. ¿Qué hay que hacer para superar ese desafío? Ese es nuestro tema esta mañana en una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria que estamos desarrollando desde la ciudad de San José, en el Café del Teatro. Con una mesa en la que nos acompañan dos productores, Luis Fuentes, pequeño productor familiar, y Álvaro Lapido, productor ganadero y lechero. Además, Mercedes Antía, director general de desarrollo de la Intendencia de San José, y Maider García, maestra, directora de la Escuela Número 1 de San José, ubicada en Paraje Bañado. Y la platea calificada, agrega Rosana. Había quedado pendiente la pregunta, Maider, a propósito de la actitud. En una escuela rural, ¿se trabaja el tema de la actitud del futuro trabajador, del futuro pequeño productor?
Se trabaja el tema de la actitud al trabajo y al estudio en general. Por supuesto que como estás inserto en un medio rural, se potencia, digamos, se remarca el trabajo del medio rural. Es decir, vos trabajás, hablás con los chiquilines, visitás tambos, ellos te cuentan sus experiencias, lleva gente a hablar, pero en general de lo que es la actitud del estudio y del trabajo, de que no hay que quedarse con primaria.
¿Y eso permea bien?
A veces sí, a veces no. Depende muchísimo. También hay que pensar que, como decía la señora maestra, de la cual llevamos orgullosamente el nombre, María Espínola, la escuela sola no puede. La escuela sola, sin tener, digamos,
familia, ¿no?
Claro, la familia y otros actores sociales. Es decir, no es solamente la escuela fomentando lo que es el estudio, lo que es el trabajo o lo que es el trabajo en el medio rural, si vos no estás contando también con que la familia lo apoye al chiquilín y que le dé lo que decíamos al principio, que le dé también, como decíamos el otro día con Mercedes, ejemplo, ¿no? Que la actitud parte también de la familia, pero esto va en todos los aspectos, no solamente en lo que es el trabajo.
Luis Mario me había contado el sábado de camino un par de experiencias concretas que habías vivido vos cuando buscás a alguien que te ayude para trabajar y me parece que está bueno compartir eso porque creo que en algún punto muestra el trasfondo de todo esto, ¿no?
El otro día cuando nos íbamos conociendo también, camino a lo rápido, íbamos hablando y yo le decía que para mí, que tengo 22 años, una de las cosas que no sé si me molesta o me entristece ver a un niño de 12, 13, 8 o menos años patoteándote para sacarte una moneda. Y bueno, yo creo que si lo que están para atrás no hay una educación o no se cambia eso, ¿cómo podemos pretender que tener gente para trabajar en el campo si es más fácil pedir una monedita? Otra cosa que pasa que también capaz que a mucha gente no le gusta, pero una cosa que pasa y pasa mucho, que vos vas a buscar a alguien para trabajar, al pueblo, a la ciudad, le pagás bien para que te haga un trabajo que lo precisás, un trabajo de 2-3 horas, y te dicen que no.
Que nada que ver con ordeñar, además.
No. Vos precisás a alguien para que te baje un camión de ración, precisás a alguien, y le decís, 3 horas, 500 pesos. No, estás mal. ¿Para qué si a mí me pagan todos los meses, me dan plata, no trabajo? Y, como decíamos hoy, la maestra trabaja de lunes a viernes en la escuela, pero está a las 24 horas.
¿Quién pensando. Le da plata y no trabaja?
Y, bueno, yo para mí el Estado ahí tiene que cambiar mucho eso, porque...
Tú estás refiriéndote a alguno de los programas del Mides.
Sí, vos no podés, todos acá, todos los que estamos en esta mesa, tenemos una meta, digo... ella que el lunes llegar con la clase armada para darla, la pido en que una meta para seguir creciendo, seguir, y bueno, tú para sacar el programa al aire, ella para llamarte y recorrer y que hacer que estemos acá.
¿Vos
para
llegar a las 1000 vacas?
Yo para llegar a las 1000 vacas.
¿Mil?
Bueno, aspiro a 100, tengo 80, pará. Y entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dan plata y no tengo que hacer absolutamente nada, lo único que tengo que hacer es ir a buscarla, ¿para qué voy a ir a trabajar 2-3 horas al campo, a cinchar con una bolsa? Digo, no es un trabajo, no es esclavitud, no. Pero ¿qué pasa? Si a vos estamos equivocados, porque si, bueno, le dan dinero, está bien, que le den, pero bueno, devolvele algo a la población, limpiame una calle, yo qué sé, allá donde vivimos nosotros es carretera de balastro, bueno, ponelo a tapar pocito con una pala, digo, no.
Un sentido de lo que hace.
Claro, pero si a vos te dan todos los meses, te ayudan, y vos no devolvés nada, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que vos quieras trabajar y bueno...
No, y no solamente lo que generan las otras, ¿no? En lo que te están viendo. Yo estaba estos días viendo la propaganda de valores que está haciendo el Canal 12, que los hijos ven lo que tú estás haciendo. Y yo creo que si los hijos nos ven trabajar y nos ven meterle para adelante, van a sacar una... si llevan algo, pero ese hijo que no ve nada, ¿no?, que ve ir a cobrar lo que está diciendo Luis Mario ahora, realmente ahí me parece que es algo en lo que hay que trabajar y mucho, ¿no?
Y ya que habla de valores, yo quiero hacer hoy, quebrar una lanza por las maestras rurales, un reconocimiento al trabajo ese que hacen esas más de 1000 escuelas que tú mencionás que hay afuera, todos esos maestros y maestras que durante años han trabajado y han logrado una diferencia entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Uno se da cuenta claramente las virtudes del hombre de campo y de las mujeres del campo son distintos, son más leales, son más trabajadores, son gente distinta. Y eso es una cosa que lamentablemente se está perdiendo. Y creo que eso es mérito de las maestras, de estos años de esa ruralidad, y creo que mucho del deterioro que tiene hoy la sociedad nuestra en las ciudades, en las grandes ciudades, donde vemos todo lo que vemos, y no vale la pena entrar en detalles, es fruto de una educación distinta, y estamos perdiendo esas virtudes que da la tierra, el trabajar en la tierra. Hay como una magia de la gente que trabaja en la tierra junto con las maestras, de que hace personas distintas, más sanas, más trabajadoras, más leales, más bondadosas, y eso se está perdiendo.
Sí, yo te quería agregar justamente, vinculado a lo que dice Álvaro, nosotros estamos trabajando en un proyecto Lechería Familiar Sustentable, y una de las cosas que nos pusimos como meta es trabajar con las maestras rurales. Hemos hecho algunos talleres de motivación y, bueno, Maider participó de esos. Nos divertimos mucho haciendo. Y no solamente el objetivo nuestro era desde el gobierno departamental apuntalarla, sino también ese homenaje, ¿no? Ese aporte a que puedan seguir trabajando, redoblando el esfuerzo, porque realmente las necesitamos, necesitamos muchas Maider, necesitamos mucha gente con polenta que lleve al medio el conocimiento, las ganas, la actitud y que refuercen el trabajo que muchas veces les falta a los padres los elementos que puedan justamente complementar esa educación. Y lo quería resaltar porque, hablando con Cristina Robaina, con la maestra Capder que nos acompañó el otro día, nos decía, bueno, estas cosas primarias nunca las hace. Entonces, hay todavía, yo creo que, estrategias para, caminos para hacer.
Otro mensaje desde la audiencia dice, pasa por inculcar el tema, porque los muchachos del campo piensan que te venís a la ciudad y sos un bacán. Y no es así. Personalmente, aconsejé a un conocido de afuera que ya se había venido a Montevideo y vivía en pensiones, acá trabajaba en una metalúrgica de peón, cuando sabe trabajar perfectamente en agricultura. Bueno, hablé con él, lo convencí, se volvió y hoy, es cierto, apoyado por sus suegros, pero tiene su chacra, herramientas, una preciosa camioneta y ha logrado un buen pasar. Como que hay que trabajar sobre un prejuicio que habría, bueno, a propósito de las ventajas de la ciudad que no necesariamente se dan, esa vida de bacán en la ciudad se da, bueno, si se trabaja también, ¿no? Es un tema de actitud, no es tocar la ciudad general, y claro, la varita mágica lo arregla, claro, todo, ¿no?
Y yo digo otro ejemplo al revés. El sábado nos recibió una ingeniera química joven de la planta de Conaprole, de Montevideo. Yo la escuchaba hablar y entre su solvencia, su capacidad, pero la camiseta y el entusiasmo de esa chica, montevideana, en Villa Rodríguez, contando lo que hacía y al frente de lo que estaba, a mí me emocionó profundamente. Y esa me parece que es la otra parte cuando la gente, los jóvenes que estudian en Montevideo, ni siquiera se plantean la posibilidad que en el interior podés desarrollarte como persona, podés desarrollarte como familia, como ser humano, como lo que fuera, y realmente ser feliz con lo que estás haciendo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me impactó.
Esa ingeniera química que está al frente de la planta más importante que tiene Conaprole.
De las dos.
Donde trabajan 300 personas. Está secundada por otras dos mujeres también, profesionales. Volvemos a algo que se dijo recién acá, la lechería tiene muchas oportunidades laborales para muchas mujeres profesionales y trabajadoras, y creo que eso es lo que hoy nos convoca. Creo lo que hay que buscarle es cómo seguir de alguna forma buscándole el lugar, porque estando la mujer está la familia, estando la familia la gente se afinca y dejamos de tener gauchos errantes, peones errantes. La familia le da estabilidad al trabajador y eso es lo que estamos necesitando en el campo, ¿no?
Tengo más preguntas de parte de la audiencia, las vemos enseguida.
En perspectiva.
La producción lechera y su capital humano, los desafíos para continuar creciendo en un momento en el que el mercado externo aparece muy prometedor y las posibilidades están en el horizonte. Estamos charlando de ese tema en la tertulia agropecuaria. Rosana, ¿cómo seguimos?
Le voy a dar una pequeña intervención a Cecilia, que estuvo conmigo en el taller de gestión humana en Colonia Valdense, para que hagas el pequeño puntecito que hiciste allá y que volviste a repetir ahora en el corte.
Yo lo que hablábamos el otro día en el curso es que el sector lechero tiene la potencialidad de tener muy buenos sueldos, y yo pensaba que siendo joven y queriendo empezar a trabajar y queriendo tener un futuro y queriendo, no teniendo mucha preparación pero sí ganas de aprender, me parece que es una muy buena oportunidad para trabajar. Y la otra cosa, eso era mi apunte con respecto a como una cosa de futuro, como una posibilidad de mejorar. Porque no siempre hay sacrificios en todos los trabajos, ¿no? Siempre hay que pagar algo para lograr el éxito de algún tipo. Y por otro lado, con respecto a las mujeres, yo la otra vez vino un mosquito a trabajar y una cosechadora a trabajar a casa. Y yo le decía a la persona que trabajaba sobre la cosechadora, digo, ¿no pensaste, porque siempre que no hay gente, digo, ¿y por qué no pones una mujer acá arriba? Si es botoncitos. Digo, capacitémosla.
Bueno, las hay, ¿no?
Las hay, pero poquitísimas. Poquitísimas, no se ve.
Operando mosquitos, hay mujeres operando cosechadoras de árboles también, ¿no?
No, por supuesto, no, pero diciendo que a veces la complejidad, por supuesto, estamos aptas
más. Yendo al caso de los establecimientos más grandes, no al establecimiento de un pequeño productor, ¿qué pasa con este factor que introduce Néstor, uno de nuestros oyentes, con su mensaje? Hay muchos empresarios que prefieren capataces negreros y no creativos. ¿Cómo juega el capataz en este tema que estamos discutiendo?
Y bueno, el capataz es como todo. Habemos malos dueños de campo y hay buenos dueños de campo. Hay buenos capataces y hay malos capataces, y hay buenos empleados y hay malos empleados. Creo que en eso al que manda el mensaje le tocó un mal capataz. Yo por suerte tengo hombres que me ayudan, colaboradores afuera, que el personal quiere trabajar con él.
¿Hace cuántos años?
Y tengo capataces de más de 20 años. Y yo, hay vecinos que no consiguen personal, pero hay capataces que consiguen y que los peones quieren trabajar con ese, porque va al frente con ellos, porque trabaja con ellos. Y bueno, y repito, hay buenos patrones y hay malos patrones, como en todo.
Como en todo.
Yo creo que ese es uno de los temas. También en ese taller decía el profesor Chiesa, el 80% del éxito de las empresas depende del capital humano, y recién ahora los ejecutivos están teniendo como materia en sus capacitaciones el tema de cómo trabajar y cómo tratar con las personas. Entonces, tratamos de traer los mejores ejemplos, pero no son los que abundan.
Yo quería comentar algo que nos pasó hace un tiempo, hablando justamente de los nuevos trabajadores para el sector. Desde el Comité Local de Empleo, desde ahora desde el INEFOP de San José, pedimos hace unos años una nueva capacitación para operarios de tambo, y la respuesta del comité, en aquel momento era la DINAE, lo que hoy viene a ser el INEFOP, nos dijo: otra vez San José pidiendo operarios de tambo. Hay un desconocimiento total de la realidad, de dónde tenemos que poner los recursos, hacia dónde hay que apuntar y qué norte tenemos. Cuando Linale se plantea, o el gobierno se plantea, duplicar la lechería en 10 años, insisto, es imposible sin gente. Y aprovecho para, ojalá que alguien de Linale nos esté escuchando, que trabaje en estos temas, que invierta recursos en trabajar con los hombres y las mujeres del medio rural, que apoye a la escuela rural y que realmente a la UTU, en fin, que haya una planificación estratégica, pero vinculado a esto, no a la producción y a la productividad, sino a la gente.
Se nos termina el tiempo y les voy a pedir una respuesta breve para redondear lo que estamos conversando sobre qué es lo que hay que hacer, dónde están las líneas de acción posibles. Por ejemplo, están, supongo, por donde dice este oyente, Gustavo: soy pequeño productor rural, desde hace 7 años tenemos luz eléctrica, recién desde hace 7, gran avance. Lo que ahora echamos en falta es internet, es lo mismo que era no tener luz hace 10 años. Uno siente que vive en el fin del mundo. Por ejemplo, no tiene la posibilidad de manejar bien el correo, ni de operar con el banco por internet, ni leer sobre investigación. Yo tengo banda ancha móvil, pero engancha solo 2 o 3 veces por semana y horriblemente lento. Acá está uno de los puntos críticos a atacar. Es interesante lo que dice el oyente, ¿no? No tener internet hoy es como no tener electricidad hace 10 años. ¿Qué más?
Yo digo que en una sociedad, y ya con esto termino mi aporte, en una sociedad en crisis como la que tenemos, en valores, en virtudes, tenemos, gracias a Maestra y como Maider, en ella represento un montón, tenemos esa reserva moral que tenemos que preservar. Que haya servicios en el campo y se los debe dar la ciudad. Y cuando digo la ciudad, le hablo a todos. Quiero los mismos servicios en el campo que tiene la ciudad, para los niños, para los trabajadores, para las madres. Y si hay servicios, Vivir va a hacer su obra de vivienda, que es una fantástica obra del doctor Alberto Gallinal. Y si hay vivienda, va a haber familia y vamos a seguir teniendo gente trabajando en el campo.
No, yo creo que yo quería, nosotros desde San José hemos trabajado muchos años en lo que es esa caminería rural, que te cuento que San José va a empezar a bituminizar los caminos rurales, que hoy ha habido un avance muy grande en relación a lo que era hace unos años, pero obviamente siguen faltando cosas. Por eso estamos trabajando en estos aspectos, ¿no? En llevarle, ayudar a incorporar tecnología, a trabajar con las mujeres, con los jóvenes, realmente pensando en esa lechería dentro de 10 años, ¿no? ¿Quiénes son estos chiquilines con los que trabaja Maideri, con los que trabaja Mario y todos esos 1.500 niños y adolescentes del medio rural de San José? Van a ser los trabajadores, los empresarios, los dirigentes gremiales, y en eso tenemos que trabajar fuertemente, porque si no, insisto, esa cadena láctea que vimos el otro día está pendiendo un hilo.
Maider, desde la óptica de la educación.
Sí, no solamente servicios, como decía recién Álvaro, en cuanto a educación, también servicios en salud, en acceso, por ejemplo, la conectividad es sumamente importante, lo que decía ese, el que te escribía recién. En la escuela nos pasa también que muchas veces estamos sin conexión y estamos a 5 kilómetros de la ciudad. Es una realidad que pasa en muchos lados. Y estamos nosotros hablando desde San José, pero el interior más profundo del país es mucho más difícil la situación. Y una cosita chiquita de lo que decía hoy Luis, en los programas esos del Mides, está el trabajo por Uruguay, es decir, la gente esa está recibiendo un dinero, pero está trabajando. Trabajan las escuelas, pinta, arregla, prolija en las escuelas y en otras instituciones. Lo estamos escuchando permanentemente.
Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que manejó Luis.
No todo el mundo recibe dinero, por lo menos hombres reciben dinero sin trabajar.
No es todo el mundo, pero digo, esa gente, digo, es más fácil que te den esa plata e ir y hacer algo muy poco.
Pero trabajan 8 horas diarias, yo los veo a la vuelta de mi casa, vivo a la vuelta de la escuela 53, y en este momento están trabajando allí 8 horas diarias. Un grupo, hay otros grupos en otros lados. Aparte reciben educación, hay gente que ha terminado la escuela gracias a esos programas, o han recibido cédulas. Al principio que había muchísima gente que no tenía cédulas, que es algo inconcebible en el siglo que estamos.
Luis, ¿qué más falta desde tu punto de vista? Y con esto cerramos.
No, que está un poco, que al campo también le lleguen muchísimas más cosas de educación. Un ejemplo claro, una ambulancia, si te pasa un accidente, una ambulancia, si estás en el radio de 10 kilómetros donde está la ambulancia, te va. Si no, después de ahí te cobra. No. ¿Y por qué el que está acá en el pueblo, al ladito, va y le va a la ambulancia y todo? Me parece que eso de la salud, a un trabajador le pasa un accidente en el campo y tenés que esperar que venga la ambulancia. Si viene, es un radio de 10 kilómetros, si vos tenés hasta lo más mínimo, una gripe o algo,
tenés que pagar para que te vayas. Son las 10:05. Se nos terminó el tiempo y de ningún modo agotamos el tema. Lo dejamos abierto para retomarlo, Rosana, en otras ocasiones, ¿te parece? En otras tertulias y también, por supuesto, en entrevistas, porque los asuntos que abordamos en la tertulia agropecuaria tienen después otro tipo de derivaciones, ¿no?
Sí, como otras tantas veces que tocamos el tema de educación, se abren miles de puntas y lo que es claro que es un tema que le interesa a la sociedad toda, porque no solo son productores vinculados al agro, los que han escrito, sino de los otros ángulos. Así que, la satisfacción y el agradecimiento a todo el equipo de Maragatos que hizo posible que esto saliera adelante.
Maider García, maestra y directora de la Escuela Rural número 1 de San José. Mercedes Antía, directora general de Desarrollo de la Intendencia. Luis Fuentes, productor familiar lechero en la zona de Villa Rodríguez. Álvaro Lapido, productor ganadero y lechero en la zona de Carreta Quemada. Bueno, gracias a todos, y la puerta queda abierta. La ventana que abrió esta tertulia queda abierta.